Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Líder opositor venezolano emplaza al ejército bolivariano.
Nicolás Maduro descarta ser revocado.
Secretario de Educación Pública de México desmiente privatización del Instituto Politécnico Nacional.
Delegación de UNASUR visita zona afectada por terremoto en Ecuador.
Cuba califica de productiva reunión de comisión bilateral con Estados Unidos.
España, Ciudadanos responde a ataques del Partido Popular.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, emplazó este martes a los militares venezolanos a decidir si están con la Constitución o con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al llamar al país a desacatar un decreto presidencial de estado de excepción que consideró ilegal.
Como también le digo a la Fuerza Armada, aquí está llegando la hora de la verdad, de decidir si usted está con la Constitución o usted está con Maduro. Esa será una decisión que le corresponderá a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomar. Nosotros no queremos solución militar, por algo estamos buscando el revocatorio. La solución democrática, constitucional, pacífica y electoral. Pero esto es inaceptable. Pretende trancar la única vía democrática que hay. ¿Qué va a pasar en este país si aquí no se le da viabilidad a una solución en el marco de la Constitución? ¿Qué es lo que viene en Venezuela? Estallido social. Eso es lo que queremos en nuestro país, eso es lo que quiere el gobierno, un golpe de Estado. Nosotros no queremos eso. Por eso nuestra insistencia a que se haga el revocatorio. El revocatorio no es un capricho de alguien, el revocatorio es un derecho que tienen los venezolanos.
El gobierno venezolano emitió el lunes un decreto de estado de excepción con el que Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
Enrique Capriles, quien encabeza el pedido de referendo revocatorio contra Maduro por parte de la oposición, consideró que esta orden del presidente venezolano es absolutamente nula. Este es un decreto inconstitucional y Maduro no está por encima de la Constitución, dijo.
Por ello propuso que, si Maduro pretende insistir con este derecho, que el país desconozca este decreto, pues asegura que los ampara la Constitución ante una medida que se presta para cualquier cosa.
Capriles incluso retó al presidente a que, si quiere aplicar su decisión, que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque tendrá que aplicarlo por la vía de la fuerza.
El decreto, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.
La ordenanza indica que la oposición pretende el desconocimiento de todos los poderes públicos y promueve la interrupción del periodo de Maduro en alusión al referendo revocatorio que promueven en su contra.
Nicolás Maduro estimó inviable el referendo revocatorio que promueve en su contra la oposición, que por su parte se apresta a rechazarle en el Parlamento, en el que es mayoría, un decreto de estado de excepción que otorga amplios poderes al gobierno.
En una rueda de prensa en Caracas, Maduro dijo que sus adversarios pretendieron cometer fraude con las firmas que entregaron al Poder Electoral como requisito para que se active la consulta.
Además, el mandatario venezolano alertó sobre la activación de un nuevo plan Cóndor para atentar contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Maduro denunció que Venezuela es blanco de una agresión mediática, política y económica que busca justificar una intervención militar en el país.
Que estamos siendo víctimas de la agresión mediática, política, diplomática y de las amenazas más graves que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años. sino la más grave que en este momento nosotros estamos enfrentando. Nosotros, bueno, desde Venezuela estamos observando y denunciando toda esta campaña. Hay varios epicentros de esta campaña. Uno de ellos es Madrid. Madrid parece que caló hondo, ¿no? En las élites, en las oligarquías de España, que hace 200 años nuestros abuelos, con Bolívar al frente, los echaran a punta de bayoneta.
Respecto al revocatorio, el mandatario socialista suscribió denuncias de líderes del oficialismo sobre inconsistencias en las rúbricas que, según ellos, hacen imposible que el presidente sea revocado. Maduro juzgó que los opositores quieren hacer estallar la violencia para tapar ese desastre y reiteró que por cada firma falsificada, demanda garantizada.
Los referendos de cualquier tipo en Venezuela son una hermosa opción, pero son solo una opción. Así que, para que se conviertan en realidad, necesitan cumplir la ley y los requisitos.
Venezuela atraviesa por una crisis económica y social que se traduce en una aguda escasez de alimentos básicos y medicinas. La oposición culpa al gobierno de incapacidad de garantizar el abastecimiento y el gobierno declara que es objeto de una guerra económica que tiene el fin de derrocarlo.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Aurelio Nuño, reiteró que la reforma educativa no se aplica en el Instituto Politécnico Nacional y pidió a la comunidad politécnica no creer en los rumores de la privatización de la institución.
En conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Educación Pública, Nuño pidió que los jóvenes no hagan caso de los rumores que existen de privatización de la institución.
El Politécnico no se privatiza. Si esa es una inquietud de la comunidad, que tenga absoluta certidumbre de que el Instituto Politécnico Nacional seguirá siendo orgullosamente una institución de educación pública, de media superior y de superior. Si es que ese tema de que se privatiza son simplemente rumores que no tienen ningún sustento.
Jóvenes de las vocacionales han dicho que la adscripción a la oficina del titular de la Secretaría de Educación Pública es para incorporarse a la reforma educativa y privatizar al instituto.
Sin embargo, Nuño Mayer rechazó las acusaciones y dijo que la reforma ayuda a que se garantice la gratuidad de la educación, pero que esta no aplica al Instituto Politécnico Nacional y que actualmente no se prepara una reforma de educación superior.
Sobre la cercanía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con los paristas del Instituto Politécnico Nacional, se limitó a decir que los asuntos del Politécnico solo competen a los politécnicos.
El canciller ecuatoriano Guillaume Long y el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, viajaron este martes a la ciudad costera de Manta, una de las afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que asoló varias zonas del norte tropical del país en abril pasado.
Junto a Long y Samper viajaron a la zona los embajadores acreditados en Ecuador de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Perú, informó la UNASUR en su portal de Internet.
La visita se desarrolló con el fin de impulsar los mecanismos de cooperación sur-sur en el marco de UNASUR, apuntó la institución.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, y el prefecto de la provincia de Manabí, Mariano Zambrano, presentaron informes sobre la situación en la región. El canciller ecuatoriano destacó el aporte de UNASUR y los países de la región en las labores para paliar las consecuencias del desastre natural.
Los países de la UNASUR, los países vecinos, los países hermanos latinoamericanos, fueron los que se movilizaron de forma más ágil, más rápidamente, y dependiendo el rubro, ¿no? Pero uno va viendo las donaciones, uno va viendo la ayuda, uno va viendo el número de bomberos, de rescatistas, de seres humanos que vinieron a ayudarnos, y realmente la UNASUR, muchas veces más del 50% de toda la ayuda mundial son de nuestros vecinos. Y eso es muy importante, eso es integración, eso es solidaridad.
Tras la visita, los visitantes internacionales se reunieron en Montecristi con autoridades del país, donde se abordó la propuesta del presidente ecuatoriano de crear una Secretaría de Gestión de Riesgos a nivel regional, según expresó el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper.
Estamos contemplando la posibilidad, como lo ha planteado el presidente Correa, de que se abra en UNASUR una oficina de coordinación operativa para que en el caso de ocurrencia de este tipo de sucesos naturales se pueda dar una respuesta muy rápida. Inclusive el Consejo de Defensa Suramericano ha estudiado la posibilidad de que haya un ejercicio de una fuerza de tarea de respuesta inmediata para que en cuestión de horas, con la logística militar, se le pueda dar una eficaz ayuda y oportuna ayuda a las zonas que son víctimas de estos desastres.
Más de 600 personas fallecieron y miles quedaron albergadas tras el terremoto del pasado 16 de abril, uno de los más fuertes en la historia del país andino.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, reconoció que la tercera reunión de la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos fue una reunión productiva en la que se discutieron temas sobre los que no existen posiciones coincidentes.
Vidal presidió la reunión que encabezó por la parte estadounidense la consejera del Departamento de Estado, Christy Kenney. Asistió también el subsecretario adjunto, John Kramer.
La parte cubana reconoció que ha habido un incremento de las visitas oficiales en ambas direcciones, incluyendo la del presidente Barack Obama a La Habana en marzo de 2016, así como de los encuentros técnicos sobre temas de interés común y de los instrumentos bilaterales suscritos para expandir la cooperación mutuamente beneficiosa entre Cuba y los Estados Unidos.
Sin embargo, los avances no han sido similares en la esfera económica porque el bloqueo continúa en vigor, enfatizó Josefina, y a pesar de las medidas, persisten restricciones significativas a las exportaciones desde Estados Unidos. Son pocos los productos cubanos que se permiten importar en ese país. No se autorizan inversiones estadounidenses en Cuba, excepto en las telecomunicaciones, y no existen relaciones bancarias normales entre ambos países.
La delegación cubana volvió a insistir en que el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero es una prioridad, porque continúa afectando al pueblo cubano y a los vínculos de Cuba con terceros países, incluyendo con los propios Estados Unidos. Y, por supuesto, que es un obstáculo fundamental para el desarrollo de nuestra economía.
Asimismo, reafirmó la necesidad de que sea devuelto a Cuba el territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo y sean eliminadas otras políticas del pasado que le imprimieron a las relaciones bilaterales un carácter hostil y continúan aplicándose.
La Comisión Bilateral fue creada oficialmente en agosto de 2015 durante la visita a La Habana del secretario de Estado John Kerry como mecanismo para dar seguimiento a los vínculos entre los dos países tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Su primera reunión se realizó el 11 de septiembre de 2015.
Las principales fuerzas políticas españolas se encuentran ya inmersas en la precampaña electoral cuando solo falta un mes y medio para la vuelta a las urnas.
Albert Rivera puso en valor el papel de la formación que dirige este martes en Madrid, asegurando que si no fuera por Ciudadanos, podría haber en estos momentos un gobierno de populistas y del PSOE. Y recordó que existe nuevamente una oportunidad si los partidos constitucionalistas somos capaces de darnos la mano para abrir una nueva etapa política tras el 26J.
Rivera, que prefirió no posicionarse con claridad sobre los hipotéticos escenarios tras las elecciones hasta que no se conozcan los resultados, criticó los continuos ataques de Mariano Rajoy, aunque reconoció que su objetivo no pasa por convertir a los demás en enemigos y reprochó que siga quemando puentes cuando a partir del 26 de junio volverán a comenzar las mesas de negociaciones.
Y la estrategia, parece ser, de Rajoy es convertir a Ciudadanos en el enemigo. La portada hoy del Mundo, que dice que campaña sin piedad contra Rivera. Mire, yo quiero trabajar sin piedad contra la corrupción. Yo quiero trabajar sin piedad contra la desigualdad. sin piedad contra la inseguridad jurídica, sin piedad contra los de las soluciones mágicas. Pero de verdad, no nos equivoquemos de enemigo. El problema principal de España, creo humildemente que no soy yo ni Ciudadanos. Sinceramente, igual sí, pero yo creo que no. Entonces, las estrategias de algunos, o las tácticas, mejor dicho, de supervivencia, no van en el interés general del país, van en el interés particular, muy legítimo. Y yo he dicho antes que no hay nadie más importante que su país. Por supuesto, yo el primero. Pero que se lo aplique todo el mundo. A ver si resulta que la solución mágica de los populistas también pasa por la solución mágica de yo soy la solución. Aquí nadie es la solución. Aquí todos somos parte de la solución. Por tanto, en ese sentido, vamos a esperar los resultados. Yo lo que me comprometo, y lo he dicho públicamente, es a sentarnos en la mesa con los partidos constitucionalistas, en este caso PP o PSOE, dependiendo del resultado, aún no sabemos cuál es, para intentar formar gobierno. Pero para eso necesitamos escaños suficientes. Si nosotros no somos decisivos, el PP y el PSOE no van a reformar ni la educación, ni van a hacer un pacto por la innovación y el I+D+i, ni van a reformar la justicia, ni van a cambiar la ley electoral, ni van a luchar suficientemente contra la corrupción. Yo creo que el papel de Ciudadanos es el catalizador de ese cambio.
De hecho, lo único que descartó Rivera fue un acuerdo en el que esté la coalición de Pablo Iglesias y Alberto Garzón, al señalar que no podemos gobernar con aquellos que tienen un modelo antagónico, tanto económico como social, que choca, según explicó, con el de Ciudadanos, PP y PSOE. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.